Vamos a abrir nuestras Biblias de regreso en Hebreos, capítulo 11. Todo este asunto ya me puso más nervioso, pero vamos a... Antes que nada, les comenté que soy maestro de inglés, y eso es todo lo que sé hacer. No soy maestro de nada más, de la Biblia, pues hay más o menos... Hago la lucha y con la, más bien es el Señor que habla, ¿verdad?, por su palabra. Y ya, pues gracias, alguien de Puruándiro me corrigió. Ay, no recuerdo tu nombre, perdón. No son 32 millones lo que debía en el impuesto. No soy maestro de matemáticas, entonces... Ya ahí está corregido, 59 millones, un kilo de oro era casi el equivalente a lo mismo de todos los demás kilos de plata. Y pues como estudiábamos, Joacín no confió en el Señor que haciendo las cosas correctas iba a poder cubrir esa cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto quiere el SAT? ¿Más que eso? Más que eso, pero no hay Joacines aquí, todo derecho. Vamos a orar para comenzar. Padre, pedimos nuevamente, Señor, tu dirección y agradecemos toda la comida espiritual que hemos estado recibiendo por las enseñanzas y gracias porque... has dado a tu Espíritu Santo que nos lleva de la mano, Señor, que nos convence, que nos hace dar el paso de fe para escuchar y para atesorar y para poner en acción, Señor, todo lo que escuchamos en tu palabra. Abre nuestros ojos, oídos y corazón esta tarde, Señor, para poder estudiar estos pasajes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo. Amén. Pues ya que corregí aquí el error y con pena porque parece que no es una operación muy complicada, vamos a seguir en el siguiente pasaje. Y para iniciar los siguientes versículos ahí en Hebreos 11, pues hablamos de cómo la fe la experimentó Habacuc viendo lo que humanamente nosotros no podemos ver en las promesas del Señor, y lo relacionábamos con nuestra experiencia como creyentes en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. No vemos por qué estamos pasando por cierta situación y queremos tomar ese paso de fe, aunque humanamente, físicamente, racionalmente puede que no sabemos dónde va a caer el siguiente pie. Y pues para iniciar estos versículos ahora, en el versículo 2 y 3 aquí de Hebreos 11, vamos a leer aquí pues una parte aquí de Segunda de Crónicas, y perdón, no Segunda de Crónicas, ¿qué estoy diciendo? Estamos hablando de Eliseo, está en guerras. Y el pasaje está aquí, pero ya se me fue, estoy nervioso el pasaje, pero aquí está arriba. Segunda de Reyes, capítulo 16. Por eso no debe confiar uno en la tecnología, ¿verdad? Más bien acá en la mente. Segunda de Reyes, capítulo 16. Capítulo 6, perdón. Perdón. Segunda de Reyes 6, 8 al 17. Hay que confiar mejor el papel es más confiable. Leemos ahí en Segunda de Reyes: el rey Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Aquí el rey está en su oficina privada hablando con sus siervos la estrategia de la guerra, y el hombre de Dios, es decir Eliseo, adelante nos dicen que es Eliseo, envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar ahí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que, al prevenirlo, él se cuidó de ir ahí, y esto no una ni dos veces. Pues a Eliseo le decía, van a pasar por acá, no te vayas por ahí, y pues ya le salvaba la vida básicamente, y dice ahí que no sucedió ni una ni dos veces, fue en repetidas ocasiones. Se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a su siervo les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Diciéndole, pues alguien aquí está, como decimos ahí, regando la sopa o el tepache, depende de dónde seas, ¿verdad? Está chismeando de dónde está la estrategia. El 12 dice, y uno de sus siervos dijo, no, señor mío, sino que Eliseo el profeta que está en Israel le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ved dónde está y enviaré a prenderlo. Pues, ¿quién le reveló a Eliseo esa información del rey? Pues solamente Dios, ¿verdad? Le avisaron diciendo, aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y ese versículo me gusta porque muestra cómo unos gentiles, unos que ni siquiera tenían respeto por las leyes del Señor, le temen. Dicen, ahí está Eliseo, pues yo hubiera mandado a dos. Pues no sé, Luis está grandote, a lo mejor digo, pues Luis ve por él. Mandó ejércitos. A veces temen más que nosotros a Dios. Y el versículo 15 dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo, tranquilo, le dice, no temas, porque el que está con nosotros, los que están con nosotros, son más que los que están con ellos. Tal vez el criado volteó, dos. Eliseo oró y dijo, oh señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos. ¿Por qué nunca puedo leer este pasaje sin que se me quiebre la voz? Abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba viendo con los ojos de Dios, con fe en el corazón. Y sabía, no hay que temer. Y ora por la fe débil del criado. Le dice, ábrele los ojos, por favor, Señor, para que vea. ¿Cuántas veces puedo contar en mi vida que si alguien me hubiera dicho, ábrele los ojos, Señor, para que vea? Pues aquí en una cabaña, ¿verdad? Ya les platicaba yo ahí. Medio raro ahí viendo a estos cristianos aquí, en la cena de gala y música violín, y pues extraño para mí completamente. Que Dios hubiera abierto los ojos y dicho, sí, sí. Pero Dios a veces deja, como veíamos hoy, que pasemos poquito por el desierto, disciplinarnos, aprender con experiencia que Él es más grande que todos los ejércitos, que todas las circunstancias que podamos enfrentar. Y por eso aquí en el versículo 2 nos dice, ya regresando a Hebreos capítulo 11, este tipo de fe que nos hace ver con confianza, ver materializado las promesas de Dios para nosotros, nos dice que por ella, por esta fe, recibieron aprobación los antiguos. Y pues aquí en este Hoy en el campamento tenemos muchos antiguos, pero creo que no está hablando de estos antiguos. Pero sí podemos ver también en personas de edad que han seguido fieles al Señor, cómo en su vida han enfrentado situaciones que les han dado también aprobación, que han pasado la prueba de fuego y dicen, sigo parado, sigo caminando. Y pues estos de los que habla son los que siguen aquí en el capítulo 11, vieron lo invisible, su esperanza se hizo material, se hizo como una realidad, y no es porque fueran muy inteligentes, no es porque podían ver el futuro con alguna propiedad especial dentro de ellos, de su mente. No, miren, versículo 7, ahí en el capítulo 11 nos dice que Noé fue advertido por Dios. Si Dios no le hubiera dicho, no hubiera muerto. Abraham, versículo 11, dice que ¿qué? Fue llamado. Abraham allá en Ur no se le ocurrió y dijo, ay, yo creo que si me voy a esta tierra ya que está cerca del mar, Dios me va a bendecir. Dios le llamó. Versículo 11, pues Sara, aunque con dudas, igual que Abraham, de repente, dice ahí que confió en aquel que le había, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que le había prometido. Y nuestra fe, pues a veces, cuando vas cruzando la calle con un niño chiquito, tu hijo, quien sea que está chico, pues no sabe el niño a dónde vas. Y tal vez le puedes decir, dándole, dame la mano. Pues tal vez ponte a la altura de un niño y pon un coche y dice, ay, pues, ¿qué va a pasar? Y no está confiando tanto en lo que ve, pero está confiando en el que le está dando la mano. Si es mi padre, no me va a hacer un daño. Y así todos ellos confiaron en lo que Dios les había dicho. Abraham lleva a su hijo Isaac, y Isaac ya grande le pregunta, y vamos a hacer un sacrificio, y no veo el animal para el sacrificio, y le responde, Dios proveerá. Pero ¿qué estaba pasando en la mente de Abraham? Pues ahí en el versículo 18 el autor de Hebreos nos lo dice. Dice, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que era por medio de Isaac. Y si Dios quería que lo matara, pues lo iba a revivir. ¿Por qué? Porque por medio de él iba a venir la descendencia. ¿Qué paso tan crucial en la vida de Abraham? Años esperando a este hijo, dice ahí ya lo consideraban casi muerto en cuanto a tener hijos. Finalmente llega y dice, mátalo, sacrifícalo para mí. Y estaba pensando en el estudio hoy, en la plática de Deuteronomio. Dios quería mostrarle a Abraham, yo soy número uno. Quiero el primer lugar en tu vida. Dame a tu hijo. Aunque le había prometido que por él era la descendencia. Pues por estos pasos de fe, ellos recibieron aprobación. Y esa aprobación habla de una evidencia, de una prueba. Habla también como de testificar a favor de alguien. Como ahí en una... Y hablábamos ayer de estar enfrente de un juez y decir, yo testifico que esta persona es inocente, yo doy prueba de que lo es. Fíjense lo que dice el versículo, por esta fe recibieron aprobación los antiguos. ¿De parte de quién recibieron aprobación? Pues hoy en día empresas que tienen ahí sus negocios grandes y escuelas y muchos están... El gobierno quiere ver que todo esté en orden y va y les revisa y dice, te voy a dar un certificado de calidad. ¿Quién dio este certificado de que estas personas confiaban plenamente en el Señor? Versículo 4 aquí nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual, o por lo cual, alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién dio testimonio? Versículo 5: por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de agradar a Dios. Y versículo 39, ahí mismo en Hebreos 11, ya terminando de pasar por todos estos grandes héroes de la fe, como le llaman por ahí, dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Dios aprobó a estos hombres. Dios dijo: este es mi hijo, este ha puesto su fe plena en mí. Pues cuando van ahí de repente a ver mi clase que estoy enseñando, llegan y quieren ver que estoy dando una clase de, pues de calidad, ¿verdad? Y se sienta ahí atrás el jefe y está checándome que haga los pasos, que explique. Hay una lista de cosas que tengo que hacer. Y pues yo podría mentir los otros días de la semana y preparar, dar una clase bien fea y, ¿saben? Ya váyanse, y dejarlos entrar tarde, dejarlos salir temprano. Pero el día que va el supervisor, yo podría decir: hay que hacer clase buena el día de hoy. Y a estos creyentes, imagínense quién les está extendiendo el testimonio, la aprobación de fe. Dios. ¿Qué podemos esconderle a Dios? Todo lo ve, todo lo sabe. ¿Quién vio ese testimonio? Pues ¿ante quién recibieron esa aprobación? Dios la extiende y hay alguien que está viendo. Incluso nosotros hoy estamos escuchando de la aprobación de estas personas, de todos estos que exhibieron tanta fe en sus vidas. Si hoy nos hicieran la inspección de fe, ¿qué certificado nos daría? Hemos mostrado en situaciones fundamentales que tenemos esa fe. Hemos decidido seguir al Señor en lugar de seguir a la familia. Hemos decidido seguir al Señor en lugar de decidir seguir las comodidades y los lujos de este mundo. Pues bien interesante que esta palabra que dice ahí, aprobación, pues de ahí es de donde sacaron ahí ya después en nuestro idioma la palabra mártir. No parece, porque nada más dice aprobación, pero ya ahí la palabra es muy parecida a mártir. Y es que ellos comprobaron con lo último físicamente, estas personas que decidieron mejor perder su vida física que negar a Cristo. Quedarse por vencidos y quedar mal delante de Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo. Y el autor de Hebreos a veces es duro, porque miren lo que dice ahí en el 12:4. ¿Qué tanto debemos estar dispuestos nosotros a mantenernos en pie con fe delante de las pruebas en este mundo? Versículo 12:4 dice: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de ¿qué? Derramar sangre como los mártires. Todavía no has resistido hasta el punto de derramar sangre. pues cada uno de nosotros sabemos qué tanto hemos resistido y cuántas veces hemos defraudado, cuántas veces hemos doblado la rodilla y dicho, no puedo más, tengo que hacerlo de la manera incorrecta, tengo que dejar pasar esta y hacerme de la vista que no está pasando nada y hacerlo injusto como leíamos en la historia de Israel. Versículo 3, no es versículo 4, está mal ahí también otra vez. 11:3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue no fue hecho de cosas visibles. Y qué bonita explicación en la mañana de el alimento físico. Dice, ¿cómo Dios es capaz de meterse en las cosas físicas y hacer con ellas lo que quiera? Tela que no se desgasta, zapatos o pies que no se cansan, no tienen, son contra el desierto y de cosas invisibles, pues ya sabemos allá en Génesis, ¿verdad? Que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Con su palabra. Entonces, ¿qué mundo es el que creó Dios? Solamente lo que alcanzamos a ver. Estaba las noticias ahí en la mañana, toda la semana pasada estuvieron anunciando que finalmente fotografiaron un agujero negro. Yo no vi nada de impresionante, pues es luces ahí. Y ya hace años ahí en el Museo de la Creación había un video de estos científicos y científicos cristianos que analizaban por qué dicen que el mundo comenzó con una gran explosión. Y este hombre hablaba de pues dos o tres cosas básicas. Una, el telescopio más poderoso que tienen muestra muy limitadamente lo que es el universo. Todo lo demás son cálculos que nunca han visto, nunca han comprobado. Pero el telescopio más grande, pues parece que si agarras así un montón de harina y lo dejas caer sobre un espejo, y parece que todo es concéntrico. Ahí algo golpeó en medio y debió haber sido una explosión. Analizan los elementos que han traído, ¿no? Esto si lo calientas puede explotar, debió haber sido una explosión. ¿Y qué otra cosa pudo haber causado todo eso? Preguntaba este hombre, científico cristiano. Millones de cosas pudieron haber causado eso, millones. Pero nuestros ojos, nuestro razonamiento humano, debió haber sido una explosión. Y entonces, si podíamos decir, podíamos poner en duda eso para los que quieren dudar que lo físico Dios no lo hizo, pero vamos ahí en Hebreos ahora, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, en estos últimos días nos ha hablado de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Decía esta mañana Cave, hasta las moléculas. Pregúntele a un, ¿por qué ven en el microscopio? ¿Por qué se mantienen girando estas partes? ¿Por qué no de repente simplemente, qué las mantiene ahí? ¿Qué mantiene la tierra? Cuando yo estaba en la escuela, pues yo creo que este maestro había leído un libro de el año del siglo XV o algo, pero decía que la gravedad la explicaba porque yo estaba aquí en la tierra y del otro lado, y este es un libro de la escuela, había alguien o algo que pesaba exactamente lo mismo que yo del otro lado del mundo. Cristo, por su palabra, sostiene todas las cosas. Palabra que es inmaterial, se mete con lo material y hace con él lo que quiera. Oye, ¿tendrá poder de mi cuenta del banco? ¿De mi riñón? ¿De mi vecino ruidoso? ¿O tomaré control yo? Déjame, agarro el bat. Le toco fuerte. Le digo, oye, cállate. Te voy a dar, te controlo yo. O mejor, pido al Señor por él y por oportunidad de hablarle, y si sigue de ruidoso le llamo a la policía. Sostiene todas las cosas. Lo hizo todo. Y decía un señor en una iglesia ya grande de edad, me gusta lo que dicen los grandes de edad, ¿verdad? Porque ya saben más, y dice, bueno, ¿por qué si le confiamos nuestra alma, que es eterna, a Dios, a Cristo, por qué no le puedo confiar unos cuantos pesos que tengo ahí guardados? Pues Daniel 2:21, si quieren vamos para allá, el libro de Daniel. Está bien si van allá para que no se queden dormidos. Pues aquí está hablando exactamente de lo que sucedió después de la invasión, a la cual decían, pues no te preocupes, ahí viene la justicia que leíamos ayer, ya están en, llegaron los babilonios y se los llevaron. Y Habacuc está diciendo, pues ya espero la venida del Señor mejor, allá aquí este pueblo va a sufrir mucho. Y le dice a Daniel ahora, él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces no es solamente las cosas materiales que él sostiene, sino incluso es los poderes, los tiempos, las edades, los eventos históricos que han sucedido a lo largo del tiempo aquí en la tierra. Pues no fue casualidad que los romanos estuvieran en control de Israel cuando Cristo nació y pudiera su muerte en la cruz. Todo ha sido organizado por Dios. Vamos a Hechos capítulo 17. Estamos estudiando Hechos en la clase de varones y de mujeres ahí en la iglesia de Irapuato, y a veces la clase se pone, pues avanzamos medio versículo o dos versículos y parece que nunca vamos a terminar. Y pero hay pasajes muy interesantes como este aquí. Está Pablo con los atenienses, un lugar de filosofía, de cultura, de mucho avance, y les está explicando ahí después de que vio el altar al Dios no conocido, y está describiendo, dice, a este es al que yo les anuncio. Y fíjense lo que dice, y de uno, de Adán, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea, Dios decidió en qué época iba a nacer yo, y dónde, y los gobiernos. Yo no sé, pero eso me hace sentir especial. Y como Dios dijo, vas a nacer en esta época, en este lugar, en esta familia. No soy japonés, porque Dios dijo, no, es en México. ¿Por qué? Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Si has pensado, ¿por qué en tu vida? Si a lo mejor hay algo de resentimiento ahí contra el destino, contra Dios, contra papás o mamás, y dices, pues yo decía eso, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tocó vivir tan mal los primeros años de mi vida? ¿Por qué no un papá modelo? ¿Por qué una mamá perfecta? ¿Por qué no en un lugar bonito con árboles y en paz? Dice ahí, porque Dios me puso ahí para que yo le buscara. Era mi mejor chance de encontrarle. Y ahora le agradezco. Tal vez necesitamos de dejar de ver aquí solamente y ver desde donde Dios está viendo. Y aquí lo vamos a encontrar en su palabra. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuáles son los ojos de Dios? Y muchas veces no podemos verlo porque estamos con la vista corta. Hay un pasaje que me gusta aquí, ya casi para terminar, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y aquí están varios mensajes a las iglesias. Y pues esta es un mensaje fuerte a esta iglesia. Capítulo 3, versículo 14. Sí, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y ese colirio es, pues todavía sigue estando en medicamentos. Pueden comprar colirio en las farmacias para que podamos ver. ¿Estaban ciegos? Espiritualmente estaban ciegos. Había algo que no les dejaba ver como Dios ve y les estaba deteniendo de ejercer su fe. ¿Qué puedo hacer entonces para ver con los ojos de Dios? ¿Qué puedo hacer para poder recibir esa aprobación? ¿Por qué, aunque sé lo que Dios me pide, aunque sé el mandamiento, por qué no lo atesoro en mi corazón? ¿Por qué no lo llevo a la acción? Pues vamos a regresar ahí a Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer 13 y 14 del 5. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Y recordamos allá en Pedro que nos dice que debemos desear la leche espiritual. Y hay un momento para recibir la leche espiritual, para recibir los principios, los fundamentos de Jesucristo, el Evangelio y las primeras doctrinas que comenzamos a aprender. Y está el... la fe está fuerte y tomamos pasos y pasa el tiempo. ¿Y qué pasa? Solo quedamos en leche. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir bien y mal. Hay un momento en la vida de todo creyente que debe haber más conocer a Cristo y llevarlo a la práctica, porque dice ahí que con esos nuestros sentidos van a estar ejercitados. Nuestra vista va a estar lista para ver con los ojos de Dios. Ahora sí, prometo, este es el último versículo, Efesios capítulo 1. Vamos a leer versículos 15. Pues vamos a leer desde el 15 para un poco de contexto nada más. Dice, por esta razón, Efesios 1:15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué ora Pablo? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él ora que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. No los físicos, no el razonamiento humano, pero el corazón. Que podamos ver como Dios ve, que podamos entender como Dios entiende. Es bien interesante que allá en Hebreos, donde leímos que nosotros entendemos que el mundo fue creado. ¿Entendemos? Pues es un proceso mental de razonamiento, de decir, lo doy por sentado. ¿Podríamos hacer esas dos cosas? Saber más de nuestro Señor y de su palabra y orar que nos enseñe más de Él para poder ver como Él ve. ¿Podríamos hacer esto todos los días? Leer un poco más, orar un poco más. Y llevar a la práctica un poco más. Cuando llega la prueba, podemos estar ejercitados. Y es la segunda vez que tengo un propósito de el día de mi cumpleaños, ya que dice Juan Carlos que ahí, ¿qué pasó ahí en la iglesia de Irapuato? Que todo el mundo anda corriendo, pues llegó la gordura. Eso es lo que pasó, llegó la gordura y dices, pues ahí cada dos veces en mi cumpleaños he querido correr los mismos kilómetros que cumplo años. Y el año pasado casi me morí. Este año Emanuel me dijo, yo te acompaño y me voy ahí atrás de ti dándote sueros y dándote. Pero pues es mucha dedicación poder correr, para prepararte para correr así. Aquí José Luis es bueno con esto, pero es en entrenamiento que debes estar ejercitado. Y yo casi muero en estas locuras que hago en el cumpleaños porque no he practicado lo suficiente. Me hace falta para poder aguantar grandes distancias. Llega esa prueba y no puedo porque no fui disciplinado lo suficiente para salir bien como José Luis. Parece que una brisa llegó y no pasa nada. Que esa disciplina sea espiritual, con la palabra, en oración y haciendo la voluntad de nuestro Padre, ejercitados en la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan paciente con nosotros que buscamos cada excusa, Señor, para no leer tu palabra, para enredarnos, Señor, en las cosas de este mundo, en lugar de enredarnos en tu palabra, para buscar la salida fácil, Señor, antes de soportar y de aguantar la prueba, para huir, Señor, de tu entrenamiento, de tu disciplina en la vida como creyentes. Oro, Padre, como el apóstol Pablo, que abras los ojos de nuestro corazón para que te conozcamos más, nos enamoremos de ti, Señor, y podamos seguirte con disciplina todos los días. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor. Amén.